De les darreres 24 hores, d'acord amb l'EMET, on més ha plogut ha estat a Cala Galdana, Ciutadella, on hi ha una estació amb 14 litres, també a l'aeroport de Menorca amb 13 litres i després a Sant Antoni de Portmany, 8 litres, i a Porrera, a la Serra d'Alfàbia i Campos, 7 litres per metre quadrat. Fins aquí les notícies de les 11 de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública en el descans dels partits de futbol que a partir de les 12 us oferiran els companys d'Esports a Sant Joc. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imas.
Hola, a més, continuem amb en... què li diuen?
Amb en Joan Jiménez.
Amb en Joan Jiménez.
El control tècnic.
En el control tècnic amb en Juan Mimás i xerram avui en Jacinta Galindo, en Juan Gálvez, en Pedro Casado Delgado, en Ana María Vidal i en Txelo Huertas, de lo que passa a la nostra estimada Espanya, que és un caos, una locura de locos. Qui havia deixat parlant tantes? Qui xerrava? Qui xerrava?
No, Jacinta.
Jacinta.
No, es verdad, mentirosos. Pero bueno,
ahora ya no se acuerda de lo que decía.
Sí, estábamos hablando del cacao este que tienen estos hijos de su madre.
Sí, por culpa de su padre.
No, me has dicho que no puedo decir palabrota. Eso no es una palabrota, son hijos de su madre.
Es una constatación,
pero
sí.
Pero cada vez que abre la boca nos da un microinfarto. Nosotros.
y de su padre.
No, a mí lo que me gusta, y esto no lo hemos hablado lo suficiente... Venga. Lo que me gusta a mí es lo del hermanísimo. Yo estoy fascinada.
Pues yo
estoy
fascinada. Es lo que menos se habla.
Pues a mí me ha alucinado. Sí,
el amnésico, ¿no?
Sí.
Que no tiene,
lo que ha quedado claro es que tiene la misma voz.
Sí.
Idéntica, clavada.
El mismo igual. Morro.
El mismo morro. Que el guapo es Pedro.
Y el listo, ¿eh? Y el listo
también. Pero a mí que me digas que este hombre, o sea, al principio dices, no, es que te han dado el puesto por la cara, no, es que no te has esforzado en ir a currar. Bueno, vale, bien. Hasta ahí dices, bien, una corruptela más.
No, típica
pero
de Spanish.
Pero ya, que no, no, es que me pongo el domicilio fiscal en Portugal, pero me voy a vivir a Moncloa con a la japonesa a gastos pagados. Y pues, después cuando me largo, dejo ahí mi caravana
ahora,
también. En plan,
ahora o sea, es como... una cosa que todo me parece tan cutre. Que me parece como mentira que hayan sido capaces de hacerlo todo.
Pero es Trece o Mortadelo y Filemón.
No, perdona, si la única obra que ha hecho se llama El vals de las chirimoyas, ¿ya qué esperas?
El
vals de las chirimoyas.
El vals de las chirimoyas, sí, sí, sí.
Una obra de él.
La obra, ¿qué obra? La obra del hermano.
Sí,
El vals de las chirimoyas.
Sí, sí, búscalo en YouTube.
¿Ya qué esperas?
Es terrible.
Tenemos Joan Jiménez, ¿tenéis YouTube? No, autors. No, tenéis YouTube. Era por ser que han en YouTube. Ah, pero yo sé que es
claro. O sea, si ya para empezar le pones este nombre a tu obra, ¿qué esperas que
pues
después?
me parece todo el tema que rodea al hermano, me parece una fantasía absoluta.
Pero a mí me parece bien que haya hecho un vals de la chirimoya, porque la chirimoya está desnostrada.
Exacto.
La gente no la quiere.
Claro. Exacto. Pobre chirimoya, ¿eh?
Exacto.
Liberemos a las chirimoyas.
Chirimoyas no, esos políticos, sí,
lo
sí,
que
sí.
Comentaba Miguel Ángel, es todo de una cutrez tan grande, todo en general, que claro, ya uno se plantea, o sea, ¿hasta qué punto ha llegado la degeneración institucional en este país para que ocurran este tipo de cosas?
A ver.
Y para que no arda la calle por el camino.
Jefe,
no, la calle, que calle.
Sí. Jefe,
que calle.
Se cree Dios.
Sí. Sí. Está convencido, además.
Sí, 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 que es Dios.
Sí, sí.
Sí, sí.
Entonces, el resto...
No,
pensaban
no
que tenían tal inmunidad.
Sí, sí, una sensación que, de impunidad
pero
absoluta.
Pero total y absoluta, que no importaba ni tan siquiera disfrazar un poco o hacer algo inteligente para que no salga, para que no se vea. No, no porque de tal manera es que nosotros somos intocables.
Sí, sí,
porque
sí,
no tienen ningún frente. Sí. Es que no hay ningún pues, justify la contra.
Hasta ahí, ¿sabes?
Sí, sí, yo, pero... A mí también una cosa, y esto tampoco lo hemos valorado. todo lo que estaban diciendo es la máquina del fango, son bulos de la fachosfera. Sí, sí. Sí,
bueno. Cada bulo termina confirmándose.
Creo que voy a empezar a aceptar apuestas a ver si vamos a terminar viendo el arco del triunfo de Begoño. Porque llega un punto que dices, yo aquí, si todo era fango, al final lo va a ser todo.
De tal manera, yo creo que habría que valorar un poco.
Un aplauso.
Que va a poner el vals de la Chirimoya.
11 i 9 minuts de la Gran Vida.
Estreno de la composición de los hermanos de Pedro Sánchez. ¿Qué me creo?
Sí. La Chirimoya es esto, sí.
No, el vals de las Chirimoyas.
Esto, ¿sabéis cómo está muy bien? Esto como banda sonora de la entrada de Koldo y Ábalos en prisión y la primera noche.
No, que tiene una ofertada que yo.
Según he leído, la banda sonora la pone Ábalos cuando se duerme.
Sí. Ostras, muy fuerte.
Y Koldo ha perdido cambio de celda.
Pero eso no tiene que haber sido un poco. No recuerda a encuentros en la tercera fase.
Hay una cosa peor de este asunto. Y es que ya no solamente es que vaya lo que he dicho Chelo antes de somos intocables y demás. Es que además, como siempre, igual que pasa con el fiscal, igual que pasarán más cosas...
Bueno, con el fiscal ya ha salido un poco el tiro,
sí,
por la culata.
Pero están haciendo siempre defensas políticas. Y hay que hacer defensa jurídica. El hecho de aforar al otro imputado o al otro acusado...
Al amigo del hermano.
Dice, no... Es aforado, entonces te va a juzgar el TSJ. Y esto parece una chorrada, y
Tribunal
hay que explicarlo.
Tribunal Supremo de Justicia.
Correcto, el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso de Extremadura. Superior. Parece una chorrada. Superior. Un delito normal... Tribunal Superior, tienes razón, perdón. Parece una chorrada, pero si a ti te juzga la audiencia y no te va bien, tú puedes recurrir un recurso de apelación normal, con todos los motivos que a ti te dé la gana, ante el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, y luego el de casación al Supremo. Y esto que pasa una chorrada es muy importante, porque al juzgarte el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, solo puedes ir en casación al Supremo. Y
no es una instancia.
No solamente es eso, sino que los motivos para poder recurrir son muy, muy, muy tasados. Y primero tienes que pasar un filtro y luego en tal caso resuelve. Y han perdido esa oportunidad de poder, en tal caso, depurar esa sentencia, si pierden, de cara al Supremo. Y esto es que no lo ven,
sí,
solamente
pero
hay
tema
político.
Hay una cosa que no estás teniendo en cuenta, con todo el
quedan
respeto...
Quedan 4 minutos.
Con todo el respeto, que es que les da igual el número de instancias que haya, porque después se van a ir al Constitucional de Pumpido y se lo va a convalidar todo.
Y además, existe la tendencia a creer, que de cada vez parece que se está cumpliendo menos, que cuanto más elevada sea la instancia judicial que te juzgue en primera instancia, más maleable políticamente es, porque al final los tribunales superiores de justicia pues tienen magistrados nombrados por los parlamentos. Se tiende a creer que cuanto más alta es la instancia, más politizada puede estar. Para bien o para mal.
El daño a las instituciones ya es irreparable igualmente.
Pero creo que esto ya se está acabando.
Que no valoramos, o por lo menos no hablamos, de todos los que los están manteniendo.
¿Eh?
O sea,
sí, los socios.
O sea, los socios.
Los cooperadores necesarios.
Esto
es lo que a mí me alucina.
Yolanda Díaz está indignadísima.
Yo la he visto apretar los puñitos.
Y dice que va a apretar los puñitos y va a estar sin respirar 2 minutos como protesta, porque esto no puede ser.
No, pero ahí igual me quedo. Aguanto y ahí...
Es brutal.
Y lo que tú antes has dicho de una democracia, no sé...
Sana, sí, sí.
Es que aquí no hay democracia, porque a mí...
No hay una democracia sana.
No hay democracia. Me están privando de que yo pueda elegir a quien quiero de representante. Porque con las condiciones que hay en estos momentos, esto ya se tiene en cualquier país...
Normal.
Hasta en los bananeros. Hasta en los bananeros ya se hubiera disuelto y ya hubieran dejado que la gente... practicar a la democracia, que es ir, votar y qué miedo que
poner
viene
a
la derecha.
Sitio,
pues si viene la derecha será porque la gente lo ha votado.
Exactamente.
O sea, es que.
Pero hasta, no, claro, no, ahora no. Dios es ya y es bien, bueno, después se extraña
de
que te
venga
un ilusionado como en Trump y se siente el voti. Però el que està fent s'esterra en tots aquests excessos, per no dir una altra cosa, que estem en un horari
infantil,
que no se pot dir. Claro, te van haciendo una y otra y otra y cada cual mayor que la anterior y mayor que la anterior, y los otros del mismo espectro político se callan porque es que hay que quedar bien y no podemos decir que... Pues ¿qué pasa? Que te sale después un zumbado a lo Trump y todo el mundo le vota. ¿Por qué? Porque es el único que dice las cosas un poquito claras. No, y dice, pues yo aquí y ya está. Y luego pasa lo que pasa.
Se seleccionan, no se guanyan.
Se pierden.
Bé, Lots, un titular cada un que mos queden 45 segons. Titular de lo acontecido en nuestra querida España.
Feliz Navidad.
Veremos qué pasará de aquí de Navidad, qué pasarán cosas. Jacinta Galindo.
Yo quiero que Papá Noel me traiga una España unida.
Buh, acabas de pedir oro.
Jamás. Bueno, pero para eso está Papá Noel, ¿no?
Más con unicornio.
Sí, yo quiero que estemos todos a una por un país que vale la pena.
¿Grande
luchar
y libre? O
no, grande ya es. Y libre cuando nos dejan. Porque la verdad es que este gobierno poco nos ha dejado ser libres.
Juan Gálvez.
Soy feminista porque soy socialista.
¡Toma! ¡Uro! Ana María Vidal.
No le ha gustado a Chelo, ¿eh? Ha puesto una mala cara.
¡Hombre!
No ha puesto mala cara.
No lo digo yo, lo dijo Ábalos.
Lo dijo, sí, no, y Sánchez.
Sí, Sánchez.
Ana María Vidal.
Yo només diría tic-tac. Tic-tac, tic-tac.
Tic-tac, tic-tac. Chelo Huerta.
Ojalá Ana María tenga razón y sigue tic-tac.
Yeah. Chelo Huerta. Jacinta Galindo, Ana María Vidal, Juan Gálvez, señor Casado, muchísimas gracias por haber venido y yo me voy de vacaciones hasta el 15 de enero y espero que durante este tiempo que yo no estaré vengáis más porque os escucharé desde el extranjero y es un pareado.
Jacinta, ¿volvió a decir algo?
Sí, rápido, que... rápido, pero rápido.
No, muy rápido. Tengo un tupper de sopa rellena para que te lleves.
Ya. En la frontera no me dejan entrar comida, pero allá en el avión. Gracias a todos, señores y señores. Nada más el que hayan chisque a Valladares, el buiso nuestro protagonista es entre tú y yo. Venga, fin de ahora.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
IB3 Ràdio és participació.
Arriba al Teatre Principal d'Inca El malalt imaginari, el clàssic de Molière revisitat amb humor corrosiu per Sergio Baos. Una comèdia divertida i punyent que posa en evidència els farsans de la salut, d'ahir i d'avui. El pròxim 14 de desembre a les 19 hores a la sala principal. Entrades disponibles al web del teatre.
Notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. Fins a les 12, escolta la gran vida.
Cada vegada hi ha més joves que s'acosten al cristianisme i cada vegada s'estan acostant una altra vegada a l'Església. Una de les veus que més connecta amb ells és Natxisquia Valladares, la monja que evangelitza per TikTok, per Instagram, per Twitter, en centenars de milers de seguidors. Avui parlam amb ella sobre aquests fenòmens nous que estan ocorrent en aquest món. Qué gusto verte, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Te veo como rejuvenecida, no sé qué te veo algo diferente.
¿Ah, sí?
Estás como, no sé, con una cara de alegría.
Pues no lo sé.
¿Serán en estos nuevos tiempos, puede ser?
Puede ser, puede ser, puede ser.
Vamos a empezar por ahí. ¿Qué está pasando en el mundo del cristianismo y especialmente del catolicismo? Hay como... Mira, precisamente lo voy a contar ahora. En estos días pasados tuve la oportunidad de hacerle una entrevista larga que se emitirá el día de Navidad al obispo de Mallorca, y hablábamos precisamente de este overbooking que hay de incluso vocaciones, de gente que se acerca a la iglesia. Está el ejemplo más hablado y más sonado, como es el de Rosalía con su disco Lux. Es un efecto que el obispo lo denominó una nueva llamada de Dios a la juventud. ¿Crees que está pasando esto? ¿O que el joven que no escuchaba ahora está escuchando?
Yo pienso que toda la vorágine con que se ha estado viviendo acelerado en el mundo ha saturado demasiado a la gente, ha saturado a los jóvenes y han dicho ya está bien. Tanto ruido, tanto trajineo, y claro, se han parado, y en cuanto uno se para, en cuanto uno hace silencio, empieza a surgir algo dentro. Y ahí es cuando podemos realmente empezar a escuchar la voz de Dios. Hay una espiritualidad que resurge, y esa necesidad de espiritualidad sí que se interpreta como llamada de Dios, pero es necesario primero saturarte y parar, sobre todo parar y hacer silencio.
O sea, la llamada como tal de estar ya estaba.
Ya estaba. Para mí siempre está. O sea, Dios siempre está hablándonos a los hombres, a las mujeres.
Pasa que el ruido hace que no lo escuchemos.
Correcto, correcto. El ruido hace que no lo escuchemos. El ruido hace que no descubramos que hay algo ahí dentro de nosotros que nos está llamando a parar y tomar conciencia de nuestra vida y escuchar esa voz que nos llama al amor, a la felicidad.
El ruido también son estas... es nuestro ruido, es decir, más allá de nuestro entorno, de lo que vivimos, también es nuestro propio ruido, es decir, miedos, preocupaciones.
Es principalmente nuestro ruido. Principalmente nuestro ruido interior de vivir pensando que estoy inseguro, que tengo miedo de lo que puede ser mañana, de lo que puede pasar con mi vida y de las preocupaciones en general. Entonces, cuando tú te paras y haces un silencio dentro de ti, es cuando empieza a surgir una voz dentro.
Recuérdame que creo que una vez te lo pregunté, pero quiero volverlo a recuperar en este momento. ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo escuchaste tú a Dios cuando te llamó a formar parte de una congregación, a formar parte de su círculo más íntimo, a ser monja en definitiva?
Mira, en mi caso fueron una serie de circunstancias, pero quiero recordar que cuando yo recibí la llamada, cuando yo la escuché, no había ni redes sociales, ni había todo
ruido.
Este exacto. Entonces, yo fui a un retiro personal mío, o sea, yo fui y ahí escuché por primera vez. Pero luego lo volví a escuchar cuando entré a recoger a mi madre, que estaba dando una catequesis en la parroquia, y estaba explicando lo de no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ahí volví a sentir esa llamada fuerte.
¿Y cómo era?
Pues es una sensación de que esto es para mí, de que eso que se está diciendo va por mí. Y cuando sientes que va por ti, por un lado te da miedo y por otro lado te da paz. Es una cuestión que es difícil de explicar. Y tienes que discernir si te quedas con el miedo o te quedas con la paz. Al final yo opté por esa paz que me atraía, pero tengo que confesarte que el día antes de yo viajar, porque yo tuve que viajar de Nicaragua a España para entrar en el noviciado, en aquel entonces no había otra cosa, yo el día antes me echaba atrás, ¿eh? Yo estaba el día antes pensando, ¿y si estoy metiendo la pata y no es lo mío? ¿No? Y fue mi madre la que me dijo, ya estaba decidido, quiere decir que ya lo has pensado, confía en lo que has discernido. Y entonces ya me quedé tranquila y me vine.
¿Y en este cuántos años hace que eres monja?
Pues ahora no lo recuerdo, pero yo tenía 17 años para cumplir 18 y ahora tengo 56, o sea, hace muchísimos años.
¿Y ha habido momentos de arrepentimiento en estos años?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Sobre todo en dos momentos de mi vida yo me he arrepentido y he dicho, esto no es para mí, la vida comunitaria no siempre es fácil, tener que vivir con personas a las que tú no has elegido y además en circunstancias que tú no eliges. Entonces, pero mira, fíjate, cuando Dios se empeña en algo, te lo va mostrando, porque yo podía haberme ido de la congregación y no pasa, o sea, no lo tengo, simplemente lo digo y ya está, ¿no? Y sin embargo, una de las veces que yo estaba en esa situación...
En crisis.
Sí, exacto. Tuve los ejercicios espirituales de 8 días que nosotras hacemos cada año en Loyola y estando en la capilla vi cómo, ¿sabes eso de que ves como que toda tu vida pasa en velocidad grande? Y dices, jo, es que yo tengo que estar aquí. Y te queda luego una luz interior, ¿sabes? Sientes como que se ilumina lo que estás viviendo y cuando se ilumina lo que estás viviendo te viene la paz y dices, no estoy equivocada, estoy en el lugar correcto.
¿Y la segunda ocasión que te ocurrió?
La segunda fue más leve, o sea, la segunda realmente fue, casi ni la recuerdo, o sea, fue muchísimo más...
Liviana,
¿no? Y luego de eso fui a Tierra Santa, porque es que yo incluso en algún momento pensé, en lapsus, no te creas que me dura días, no me ha durado días.
Momentos,
¿no? Pensaba... Y sí, todo esto del cristianismo es un cuento y es un engaño, ¿no?
Eso creo que lo hemos pensado todo.
Sí, y ¿cómo creo yo, cómo sé yo que realmente Jesús está en la Eucaristía, ¿no? Esto lo he pensado en lapsus, ¿no? Y sin embargo, fíjate, Dios me regaló en esa vez, ¿vale? Poder ir a Tierra Santa, a Israel, y cuando yo vi cómo durante tantos siglos se ha cuidado los espacios donde Jesús estuvo y qué cantidad de gente los visita y con qué fe están ahí, yo dije, no, Jesús existió, esto no es ningún cuento, esto es verdad.
Lo que pasa es lo que, por ejemplo, yo crisis también, lapsus los tengo y el mismo, y este lapsus lo tuve la semana pasada, estuve entrevistando a un amigo que estuvo a punto de entrar a sacerdote y me narraba la historia auténtica de la Navidad. O sea, ni la Navidad ni el nacimiento de Cristo fue un 25 de diciembre.
No, ni
fue como nos han contado, ni había nieve, ni había angelitos, ni
no,
había...
No era nada bonito, fue algo muy duro.
Exacto, además, Navidad se pone por culpa del solsticio de invierno. O sea, quizás Cristo nació... un 14 de julio del año X, o sea, no sabemos nada.
No sabemos el
claro,
día exacto.
Estos lapsus a mí me hacen pensar, ¿y qué hay de cierto entonces? ¿Dónde está la verdad?
Pues para mí la verdad es incómoda. Es una verdad incómoda que no es una verdad bonita, suave, tal, sino al contrario. Jesús, desnudo, en un pesebre, o sea, no somos
marginado.
No somos conscientes de lo que significa porque lo hemos idealizado con los belenes. Pero Jesús desnudo en un pesebre, donde le habían negado la entrada en un montón de sitios y además a los días de nacer perseguido por Herodes.
Exacto.
Y siendo inmigrante en Egipto. Es decir, es que la vida de Jesús no fue bonita. Lo bonito de Jesús fue el mensaje.
Y esa, o sea, no fue bonito y es el rey de reyes, o sea.
Exactamente.
O sea.
Exactamente. ¿Hola? Pero es un tipo de rey, de reinado, que es completamente opuesto al reinado del mundo. En el mundo hay tronos, en el mundo hay coronas, en el mundo hay poder. Y él elige la humildad, el trono. Su trono es una cruz.
¿Quién lo elige? ¿Su padre, Dios o él? Porque él nace ya.
Yo creo que...
Él no tiene capacidad de decidir cuándo nace.
Lo elige el padre y él lo acepta. Y entonces al aceptarlo, porque él podía haberse negado a la misión que el padre le daba, ¿no? Lo elige el padre, él lo acepta y en ese momento lo hace también suyo la elección, ¿no? Es como yo, o sea, a mí me elige Dios, pero yo acepto. Por tanto, la elección también es parte mía. En ese sentido.
¿Qué es la Navidad?
Pues Dios encarnado, Dios hecho hombre. Para mí eso es la Navidad. Está en ti, está en mí, está en el mundo y no tenemos los ojos suficientemente abiertos o iluminados para descubrirlo en el pobre, en el inmigrante, en el que sufre, en el que tiene cerca y está pasándolo mal. Para mí esa es la Navidad, la verdadera Navidad.
Volviendo al tema de la moda que hay en torno a las vocaciones y más que en vocaciones, yo diría al grito de Cristo como de Cristo de Dios a la sociedad, ¿cómo lo valoras? Porque, por ejemplo, está ahora la famosa Rosalía con su disco Lux, que ha sido un despertar. Ha habido, estaba leyendo ayer un artículo en internet donde decían algo así como que Dios está llamando a los grandes altavoces de esta sociedad para hacer y dar a escuchar a la sociedad en general el mensaje divino.
Sí, está Daddy Yankee, está Rosalía.
Bad Bunny también.
Exacto. Hay una serie de grandes altavoces, como dices tú, que están llamando. Pero por otro lado, a mí me sorprende muchísimo la cantidad de eventos en la calle que se están produciendo, multitudinarios de jóvenes cantando y orando en público en la calle. O sea, aquí yo tengo una lista, pero tremendo, ¿no? Por ejemplo, Hakuna, el grupo musical, ajá, que el 6 de septiembre congregó a 25.000 personas en una plaza pública. Luego, Marchas por Jesús en Irlanda, en Estados Unidos, tanto en Washington como en Los Ángeles, como en Manhattan, el Aleluya en Brasil, Festival Marcha por Jesús también en septiembre de este año, Adoración Joven en Copacabana, lleno, multitudinario, o sea, ahí 10.000 personas, 100.000 en el Aleluya Festival. Y luego en Francia, la Marche de los Jeunes Chrétiens, Misión Congrés, 15.000 jóvenes en Francia. O sea, ¿quién te iba a decir esto, no? Filipinas, el Rally Cristiano por la Paz, 100.000 personas. Bueno, es decir, hay una cantidad de manifestaciones.
¿Pero es un milagro esto?
Yo no lo creo que sea un milagro, pero sí creo que Dios está
actuando claro,
está claro, actuando totalmente. En el momento más adecuado, cuando la inteligencia artificial nos estaba volviendo inhumanos, cuando hay una cantidad de reality shows que tú dices, esto parece una involución de la raza humana. Estos que están haciendo en YouTube, dos hermanos mexicanos de un gran hermano en YouTube. Es decir,
que se pegan,
se gritan, se insultan. Es decir, cuando parecía que la humanidad estaba involucionando, Dios dice, basta, o sea, vamos a actuar.
¿Y esto puede ser duradero? Es decir, si la Navidad es todo este amor, Luego en agosto no es Navidad, estamos en otro momento, ¿no?
Buena pregunta.
¿Esto en el tiempo va a durar igualmente estas concentraciones? ¿Vamos a ser conscientes de esta fe?
Eso ha venido para quedarse.
Mira, yo esto ha empezado no ahora en Navidad. Esto yo lo vengo siguiendo desde junio más o menos han empezado.
Medio añito.
Sí, nos he puesto ejemplos de septiembre.
Exacto. Entonces, la mayoría de esa gente no son cristianos católicos que van a ir mañana a misa. No creo. Pero sí, muchos se están quedando en los grupos de adoración que tienen cada semana en microcomunidades que luego se juntan en la gran calle. Entonces, a mí me parece una llamada para la Iglesia también a revisarse de qué tipo de espacio estamos dando a los jóvenes, porque sí tienen fe, sí tienen necesidad de Dios y no quieren venir a la Iglesia. Pero, sin embargo, sí quieren adorar al Santísimo y sí quieren unos espacios donde ellos puedan cantar, donde ellos puedan orar. Entonces, a mí me parece que por un lado Dios llama a los jóvenes, por otro lado nos está tirando un poco de las orejas a la Iglesia para que revisemos nuestras estructuras y nuestros templos, ¿verdad? Y seguramente no todos se van a quedar, pero yo creo que hay un porcentaje que sí se está quedando y que sí se están reuniendo periódicamente desde hace tiempo, cada semana. Aquí mismo en Palma hay un grupo de Hakuna, por ejemplo, que cada jueves se reúnen a cantar ante el Santísimo y luego se toman unas cervezas y charlan y hablan.
Me gusta mucho que pongas el foco en la Iglesia, ¿no? Y no toda la responsabilidad en cada uno, que la tenemos, pero que también hay una estructura al final, ¿no?, detrás de todo esto. Y que también se puede mejorar para ver por qué la gente se está reuniendo y quizá alejándose un poco de cuando digo Iglesia, digo las cuatro paredes, ¿no?
Sí,
un poco
sí,
la estructura.
Sí, de la parroquia.
Sí.
De la parroquia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que aquí, especialmente en Mallorca, es necesaria esa revisión, porque llegué ayer de Madrid y en Madrid tú vas a una iglesia y es otro mundo, ¿eh? No tiene nada que ver con las iglesias de aquí. Hay más participación, las misas son más activas, son más participativas. Y no se trata de hacer un show en la misa, porque no es eso tampoco. O sea, pero sí...
Que también.
Sí, pero bueno, que no es necesario llegar a eso.
Sí, porque esta misa americana,
exacto,
del Oh Happy Day,
exacto,
cantar.
Exacto, ¿no? A eso me refiero, sí.
¿Y qué dice la Iglesia en estos momentos? ¿Le ha supuesto un shock este movimiento juvenil y se sabrá adaptar a ello? ¿El Papa se ha pronunciado ya sobre lo que está aconteciendo, sobre esta nueva realidad?
No se han pronunciado y creo que, supongo
que... Están tardando.
Me parece que sí, que... O sea, mira, se está dando en un momento importante para la Iglesia también, porque acuérdate que estamos en un periodo de conversión a la sinodalidad. La sinodalidad implica tres palabras claves, ¿no? Dar mayor participación a todos, crear comunión y todo esto para la misión. Y eso es lo que están viviendo los jóvenes en la calle. Y eso es lo que el Papa Francisco quería que se viviera en las iglesias. Y eso es lo que el sínodo ha resumido, digamos, está en el documento más explicado, en el documento final, pero eso es lo que se está queriendo llevar adelante. Entonces, yo creo que sí.
¿Este Papa lo sigue desarrollando?
Sí.
Eso es lo importante. Si había continuidad o no había continuidad.
Hay total continuidad. Papa León XIV no ha cambiado absolutamente nada de lo que el Papa Francisco inició. Nada. Al contrario, lo está potenciando. Yo ya he podido verlo, estar con él. Estuve en el jubileo de los misioneros digitales. Nos saludó y las palabras eran igual. O sea, tiene otro estilo, obviamente,
sí,
pero sí. Pero sí continúa la
obra.
Sí, totalmente. Entonces, dentro de la Iglesia, si realmente logramos que se conciencien los párrocos, que se conciencie la jerarquía, digamos, de que esta sinodalidad es la que Dios quiere para hoy, los jóvenes tendrán más fácil el acceso y tendrán más fácil el sentirse a gusto dentro de las parroquias.
¿Y crees que la Iglesia tendría que empezar a escuchar el mensaje de que debe de... No sé, pregunto, porque ni siquiera yo lo tengo claro, de modernizarse al estilo anglicana, que las mujeres puedan... consagrar las mujeres sean más participativas, que se abra más a los colectivos de, por ejemplo, divorciadas, divorciados.
Es que eso se está trabajando, Miguel Ángel. O sea, yo creo que hay comisiones que están trabajando. Ahora mismo se ha cerrado ya el estudio de la comisión de la, del tema de la mujer sacerdotisa, ¿no? Y se ha dicho que no. Pero hay otras maneras de que las mujeres participemos en la iglesia, y tú lo sabes, porque yo misma he estado participando al mismo nivel que cualquier cardenal.
Sí, señor.
Entonces, yo no veo necesaria esa modernización tan anglicana, porque entonces perdemos nuestra esencia, ¿no? Pero sí, lo que decía el Papa Francisco, eso sí, el que todos se sientan parte y corresponsables dentro de la iglesia. Todos los colectivos, cuando digo todos, son todos, porque todo el que esté bautizado es miembro activo y tiene el único título del mundo que te abre la puerta al cielo, que es el de bautizado. Y entonces, como bautizado, tú tienes derecho a participar de la vida de la iglesia, totalmente.
Por cierto, hablando del tema de bautizados, hubo esta semana pasada o la anterior, salió en prensa que la iglesia no va a permitir ser padrinos a las personas que no estén confirmadas. Quiero preguntarte por este... O bautizadas.
Bautizadas puede ser. Bautizadas, sí, porque confirmadas...
¿Qué es la confirmación?
La confirmación es cuando
¿Es importante confirmarse?
Claro, claro. Cuando tú ya de adulto, porque a ti te bautizan de pequeñito.
Y no eres consciente.
Entonces la confirmación es cuando tú ya de adulto aceptas ese bautismo y lo haces tuyo.
Ay, yo pensaba que esto pasaba en la comunión.
No. Ah. Esto es en la confirmación. La confirmación es, precisamente, pues se llama confirmar. Tú te confirmas en la fe de que quieres ser cristiano de verdad y entonces recibes el don del Espíritu Santo con la confirmación. Y por eso la confirmación...
¿Y qué recibí cuando comulgué?
El cuerpo y sangre de Cristo. O sea, acuérdate que claro. Nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres hijo del Padre, hijo de Dios, por el bautismo. Recibes y te haces uno con Cristo cuando recibes la Eucaristía. Y confirmas, cuando te confirmas, recibes el Espíritu Santo. Por eso estos tres se llaman los sacramentos de la iniciación cristiana. Hasta que no tienes esos tres,
No
estás completo, de alguna manera, efectivamente. Entonces, ¿cómo vas a ser padrino? Padrino quiere decir que vas a acompañarle en la fe a esa persona. Entonces, ¿cómo vas a ser padrino si no estás bautizado? No tiene sentido. Si el niño se está bautizando y tú no estás bautizado, tú no puedes ser padrino. Eso yo lo veo lógico.
¿Y del Papa León, hay algo que te haya sorprendido? Para bien y para mal.
Sí, a ver, para bien. Me ha sorprendido gratamente que continúe incluso hasta los viajes que el Papa Francisco tenía previsto, ¿no?
La agenda, digamos, de esos viajes.
Exacto. Uh-huh. Continúa no solo la agenda de los viajes, sino la agenda general del Papa. O sea, de hecho, terminó el libro que el Papa estaba escribiendo, bueno, la encíclica, ¿no?, de Lexis Te. La empezó Francisco y la ha terminado él, y luego todo lo de la sinodalidad lo ha continuado. La verdad es que está completamente alineado en todo con el Papa Francisco. Luego, para mal, pues la verdad es que, bueno, me ha sorprendido.
O para regular, a veces.
Sí, no es mal, exacto. Es simplemente que me ha chocado un poco que no continuara también los signos de pobreza que había empezado el Papa Francisco.
Sabía que lo dirías, porque él ha sido muy diferente al Papa Francisco.
Exacto. ¿Cuáles eran estos signos de pobreza?
Son más, son más...
Físicos, sí, materiales.
Visuales, exacto.
Son gestos que seguro que él vive la pobreza muchísimo, seguro, pero esos gestos que el Papa Francisco empezó, como el coche pequeñito y de
la parte mediática, ¿no?
Exacto. El Papa León XIV, si te fijas, casi no sale en las noticias, y el Papa Francisco sí salía, pero es que él no tiene ese carisma de la comunicación.
No. Al contrario de lo que hizo el Papa Francisco, el Papa León todavía no ha concedido la primera entrevista a un medio de comunicación.
No,
no la ha concedido todavía. No. Ha hecho declaraciones a medios de comunicación con canutazo, sí, pero poca cosa más.
Y hizo las entrevistas en el avión en el viaje de Turquía, que sí que esto yo estaba esperando a ver si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, porque esto lo empezó Francisco. Y sí.
No, ya Juan Pablo II lo hacía.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
sí,
ah, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale.
Y pero luego, es más sobrio, ¿no?
Es más sobrio y no tiene el carisma de la comunicación. Y claro, en el mundo de hoy el carisma de la comunicación
muy importante.
Es súper importante, súper importante. O sea, tú puedes valer muchísimo, tener unas ideas brillantes, pero si no las sabes comunicar, no sabes transmitir, pierden, porque en estos momentos ese carisma de la comunicación para mí es fundamental, fundamental. Y no lo tiene, tiene otras cosas, ¿no? Pero eso no lo tiene. Por ejemplo, cuando hace un discurso, nunca se sale de la letra, siempre los lee.
Todo,
y nunca improvisa nada.
El Papa Francisco no hacía eso.
Jugaba, controlaba muy bien el entorno.
Sí, controlaba al público totalmente y luego pues tenía una gracia, ¿no? Como argentino, de que hacía bromas, sí, y tal. Este es más americano, sí, no te hace bromas ni nada, pero bueno, eso es personalidad, es decir, no lo vamos a cambiar. Pero el hecho de que no se salga de la línea de lo que está escrito, a mí eso me choca un poco.
Y dificulta que la gente que tiene más dudas, que no se acerque tanto a veces, ¿no? A un gesto, a la iglesia, a veces nos basta muy poco, precisamente porque todo lo vemos por redes sociales.
No, y la sociedad, como dice Joaquín, está huérfano de
estímulos.
De estímulos.
Sí. Exacto. O sea, para mí hoy en día los gestos son muy importantes y los gestos que hizo Francisco para mí están dando fruto de alguna manera en esto que estábamos comentando antes. Atrajo a la juventud, supo conectar con ellos y mira la Jornada Mundial de la Juventud. O sea, eso es una brutalidad. No hay ningún político del mundo que congregue a tanta gente joven. Era casi, casi igual que algunos cantantes de estos grandes, porque llenar Copacabana todo entero, o sea, es que eso es una burrada. Seguirá llenando, pero yo estuve en el discurso de la Jornada Mundial, perdón, del Jubileo de los Jóvenes, y yo me quedé diciendo, lo que ha dicho no estaba en el lenguaje que los jóvenes lo pueden entender.
Y eso es clave.
Es importante, muy importante.
Tiene que llegar a los jóvenes.
Nosotros sabemos que hay que hablar en el idioma del público, de la audiencia, ¿no? Y en este caso, su mensaje para mí quedó como un poquito...
Muchas veces nos quejamos de los políticos, ¿no? Que no llegan con su mensaje. En la religión funciona igual. Al final tú estás orando, estás dando una explicación, ¿no? De la iglesia y tiene que llegar. Si no llega... por eso es tan importante mantener esos titulares a veces y esos momentos.
De esto y mucho más continuamos después de un anuncio.
TV3 Radio es entretenimiento.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Els caps de setmana, viu la gran vida.
A veces las conversaciones son más buenas fuera micro que con micro, ¿verdad?
Sí.
Una cosa, pues nosotros estamos aquí arreglando el mundo.
A veces damos un titular fuera.
¿El Papa Francisco dejó el listón muy alto?
Sí, totalmente. Papa Francisco es un grande, como Juan Pablo II, otro grande, ¿no?
Parece. ¿Y Benedicto?
Que... Benedicto, mira, no era mediático Benedicto, pero su renuncia... Lo hizo grande. Porque
lo comparto contigo.
Porque
totalmente.
Fue grande en humildad. Y sí. Además era un sabio. O sea, era un teólogo.
Hay una corriente dentro de la iglesia que quieren que lo proclamen doctor.
lo comparto. O sea, realmente como teólogo, es uno de los grandes teólogos de los últimos tiempos para la Iglesia Católica.
Igual que hay otra corriente dentro de la Iglesia que quieren santo súbito a Francisco.
Sí, 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 lo he visto en redes sociales y yo creo que no...
¿Qué se tiene que dar para convertir a alguien en santo súbito?
Tiene que pasar 5 años de la muerte primero. O sea, tienen que pasar 5 años para empezar un proceso, mínimo 5 años. Y luego que el Papa acelere el proceso, ¿no? Porque el pueblo lo pide, por lo de súbito, súbito quiere decir ya, ¿no? Entonces te lo tiene que acelerar el Papa, pero nunca se va a empezar menos de 5 años, porque todavía está todo muy reciente, todos los colaboradores lo tienen todo muy reciente. Entonces, en eso la Iglesia yo creo que es sabia.
Sí,
hay que dejar asentar las cosas,
sí,
¿no?
Todo,
no en caliente.
En caliente todo sería muy fácil, qué bueno fue, qué bueno tal, qué
exacto.
Tal. Solo ves la parte...
No, y luego hay un estudio tremendo de la persona, de la vida, antes de proclamarlo venerable. O sea, hay un estudio fuertísimo, yo lo sé porque nuestra fundadora es venerable y todos los trámites que se ha tenido que pasar y los estudios, hay uno que hace de abogado del diablo, ¿no? No se llama ya así, pero funciona como tal, ¿no? Que es el que está poniéndote siempre...
El fiscal.
Exacto, exacto. El fiscal.
Volvamos al tema de el hoy en día. ¿Hacia dónde vamos, Chisquia? Porque yo me he perdido un poquito. O sea, he sido muy crítico porque yo pensaba que íbamos hacia el declive de la Iglesia Católica y de la llamada de Dios a la sociedad, y ahora vivo un nuevo renacimiento.
Exacto.
¿Hacia dónde vamos?
Exacto. Yo pienso que Dios nos sorprende siempre y nos va a sorprender. No sé hacia dónde vamos, pero no vamos a nunca iremos a nada negativo. Porque acuérdate de las palabras de Jesús sobre la Iglesia, el mal nunca prevalecerá. Es decir, siempre en la Iglesia está la parte pecadora de nosotros, de los que la formamos, pero está la parte divina de quien la instituyó, de quien la protege, de quien la de hecho, con peores momentos que el Renacimiento para la Iglesia no ha habido, ¿no?
Pero volver a ver las iglesias llenas no la veremos.
No creo. Creo que la Iglesia está ahora en camino a sus orígenes. Es decir, cuando eran pequeñas comunidades que vivían de manera mucho más auténtica y mucho más intensa y se ayudaban entre sí, como vivían los primeros cristianos. Yo pienso que vamos a eso.
Y entonces, si no podemos llenar las iglesias de nuevo, que no va a pasar eso, ¿qué hacemos con ellas?
Bueno, ya me haces unas preguntas que ni me he planteado, Miguel Ángel, no lo sé. O sea, es que no tengo ni idea, pero desde luego en muchos sitios las iglesias están ya como museos, ¿sabes? Eso es muy triste, pero por otro lado, yo creo que a mí me parece muy mal, por ejemplo, venderlas para que hagan un resort o para que hagan un...
Y pasa.
Y pasa, sí. Pasa, pero eso no me gusta. O sea, prefiero que sea un museo antes que eso, e incluso una casa de acogida o una casa donde haya vida humana.
¿Y qué les decimos a los jóvenes de hoy en día que están escuchando esa llamada? ¿Cómo...?
Que no tengan miedo, que lo sigan, que no tengan miedo, porque es verdad que en un inicio uno se plantea y dice, ¿esto por dónde va, esto qué? Pero siempre que es de Dios hay paz y alegría y gozo pleno, que no te da ni el alcohol, ni te dan las drogas, ni te dan otras cosas.
Como nos queda poquito tiempo, sí. Yo quería preguntarte... volviendo al Papa, perdonad, ¿te arrepientes de que hayan elegido a este Papa?
No, qué va. Yo me puse súper contenta de que eligieran a este Papa porque lo prefería a todos los papables que había. O sea, de hecho, creo que el Papa Francisco lo preparó para ser Papa. Entonces estoy muy contenta.
En este Papa fueron muy importantes las congregaciones generales, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Pero es que...
Él, yo creo que este Papa sí que es un Papa que se postuló para ser Papa. O sea, es un cardenal que se postuló para ser Papa.
Pues yo creo que no se puede uno postular, pero sí de alguna manera...
hizo.
El modo en que procedió Francisco con él lo fue preparando para que llegara.
Sí, porque lo sacó llegara... del Perú, lo metió dentro de la curia romana.
Además, tres meses antes lo nombró cardenal.
Imagínate.
O sea, y si no era cardenal no podía ser elegido.
¿Y te vamos a ver pronto con él?
Ya he estado.
Ya he estado, ya he estado.
¿Has estado?
Sí. He estado ya dos veces con
dos
él.
Veces.
¿Cómo es en la cercanía?
Igual que en el público. Es decir, yo lo vi afable.
Pero
afable,
contenido.
Exacto. Qué
lujo, ¿no? Cuando estar delante de cualquier papa.
Sí, para mí sí, es un regalo siempre. O sea, pero el mayor de todos los regalos ha sido estar muy de cerca con el Papa Francisco. Porque soy una fan de Papa Francisco.
Sí, lo sabemos.
Si por ti fuera, sí sería santo ya.
Sí, por mí sí.
Por ti sí.
Sí.
Sí, es que ha sido un placer que estuvieras con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos, Juanmi, Miguel Ángel, y sobre todo al público que nos oye. Y que tengáis buen domingo y felices fiestas.
Felices fiestas. I senyores i senyors, arribam a les final de Gran Vida. Un servidor vos diu moltíssimes gràcies, mos topam una altra vegada dia... Ja vos ho diré ara.
Dia 21?
No, jo no. Jo, si Déu vol, tornaré aquí a estar amb la nostra estimada gent dissabte, dia 17 de gener. Tu continues, la nostra estimada gent, al front de la Gran Vida, programa de tots els dissabtes i diumenges, a les 9 de matí, a diumenges fins a les 12, dissabte fins a les 11, i
correcte.
Te deixa molt bones mans.
Disfruta molt d'aquestes vacances.
Bé,
han fet 30 programes i continuarem quan tornis.
Exacte, això és la Gran Vida.
Però la Gran Vida continua la setmana que ve aquí a les 9 en punt dissabte.
Amb moltes coses i moltes històries. Vos deixem un poquet de...